con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Buenos días a todos.
¿Cómo se amanece?
Pues amanecí.
Ya por ahí va.
Un adelanto.
Tienes toda la razón.
En esta mañana de. Sí. Bueno, la cuesta de hoy es la del miércoles. Una así que ya vamos. Una cuesta que ya jueves y viernes va de caída.
Sí.
Y 25 de febrero del 2015, que se nos está acabando febrero también.
Se va febrero también, así que bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos escucha a través de las ondas radiales o de la internet en cualquier parte del mundo. Aquí estamos saludándole sus despertadores matinales de siempre, tomándonos, esperemos que usted también, sí. Aquí gracias a Moisés, ya me tomé mi tacita de café, así que ya tengo energía para iniciar la mañana.
Métale mano con ese buchito calientico, bien sabroso. También tenemos que decir que buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Palabras Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos desea ofrecer a los cubanos la posibilidad de una transformación, afirma el secretario de Estado John Kerry. Amnistía Internacional señala que el gobierno de Cuba continúa suprimiendo las libertades de expresión, asociación y reunión. Denuncian el asesinato de un niño de 14 años en una protesta contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y la revista humorística Charlie Hebdo regresó hoy a los kioscos de periódicos de Francia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos desea ofrecerlos a los cubanos la posibilidad de una transformación, afirmó este martes el secretario de Estado John Kerry durante una audiencia en el Senado. En Washington tenemos a Luis Alberto Muñoz.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry dijo que la normalización de relaciones con Cuba que anunció el presidente Obama en diciembre ayudará a Washington a promover la democracia y los derechos básicos del pueblo en la isla. La declaración la hizo en la primera de dos audiencias de este martes en el Senado, en la que se trataron el presupuesto y la política exterior de Estados Unidos. Ante el subcomité de gastos de la Cámara Alta, Kerry dijo que la segunda ronda de conversaciones con Cuba, que se efectuará el viernes, será exclusivamente para hablar de la actual proceso diplomático. Añadió que la subsecretaria Roberta Jacobson, que encabeza las reuniones bilaterales, ya transmitió a Cuba, con eco en muchos legisladores, que es inequívoco el apoyo de Estados Unidos a las reformas democráticas, los derechos humanos, la libertad en Internet y la liberación de los presos políticos, dijo Kerry y agregó.
The democracy and the rights that
Creemos que el cambio que estamos haciendo realmente ayudará a Estados Unidos a promover la democracia y los derechos que queremos para el pueblo de Cuba. Indicó también que la nueva política hacia Cuba ha sido recibida con una excelente bienvenida en los países de las Américas y Europa. Ellos creen desde hace mucho tiempo que era necesario hacerlo. Los únicos que se han inquietado están en Venezuela, explicó. La apertura a Cuba no se trata de lo que el gobierno cubano puede hacer por Estados Unidos, sino de lo que Washington puede hacer por el pueblo cubano. Esta es una decisión correcta y el futuro lo dejará claro, afirmó el secretario de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Amnistía Internacional denuncia en su informe anual que el gobierno de Cuba continúa suprimiendo las libertades de expresión, asociación y reunión y mantiene en vigor su política de arrestar a personas por motivos políticos.
El documento destaca que en el 2014 hubo en Cuba un aumento considerable de las detenciones de corta duración, táctica para acallar la disidencia.
También continuaron los procesamientos penales por motivos políticos con un sistema judicial bajo un firme control, lo que socava gravemente el derecho a un juicio justo.
Amnistía Internacional recogió datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la cual precisa que el pasado año hubo 8.899 detenciones breves sin demotivación política, lo que supone un aumento de más del 27% cuando se compara con el 2013.
Agentes de la seguridad del Estado detuvieron este martes al opositor cubano Oscar Elías Bisset por apoyar el manifiesto denominado Proyecto Emilia, con el que pretende recabar firmas entre sus compatriotas para promover el cambio de la isla hacia la democracia. Poco después de ser puesto en libertad, Bisset ofreció su testimonio sobre su arresto en entrevista con Radio Martí desde la capital cubana.
Sí, hoy los activistas del Proyecto Emilia, que está formado por varios movimientos, partidos y activistas de derechos humanos, celebramos el grito de baile, donde recordamos a todos los patriotas de nuestro país y también a aquellos mártires de los últimos 50 años, en especial los pilotos que murieron en la hora humanitaria en el estrecho de la Florida, y hablando Zapata Tamayo. Al final, cuando nos retirábamos, ya se había despedido a todas las personas que han participado, nos arrestaron a Agustín Figueroa, al licenciado Agustín Figueroa, al licenciado Carlos Manuel Tupo y a mí. En este momento no nos llevaron para la estación de policía, sino que nos distribuyeron a ellos muy lejos y a mí me dejaron cerca aquí en el municipio donde yo vivo. Pero bueno, pusieron a la esposa sedada intensamente, me bajaron la cabeza a la fuerza y con mucha presión durante todo el viaje que no se podía respirar. Pero bueno, comparado esto que me hicieron a mí, comparado con lo que le hicieron a otras personas, Obama, que trabajan con nosotros, partido Hermanos a Rescate, el Movimiento Hermanos a Rescate, me dijeron que las golpearon y fueron puestas en calabozo con hombres. Entonces son cosas que son muy arbitrarias, porque en definitiva lo único que hemos hecho es en nuestro derecho de expresión, de reunirnos y hablar de nuestros mártires y patriotas, y por eso condeno a la dictadura de Raúl Castro por todas estas arbitrariedades.
Exactamente a las 5:08, un estudiante venezolano murió este martes durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad de San Cristóbal.
La oposición ha dicho que murió de un balazo. La fiscalía informó de la muerte del joven de 14 años en la manifestación sin precisar las circunstancias y anunció que tres fiscales investigan el caso.
El joven identificado como Cliburf Roa murió de un impacto de bala en la cabeza, dijo a prensa asociada el concejal opositor José Vicente García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Municipal de San Cristóbal.
Agregó que el peritaje policial reveló que el adolescente recibió en la cabeza un impacto que tenía residuos de pólvora. Eso quiere decir que efectivamente fue disparado por una escopeta, dijo García.
La ciudad de San Cristóbal, donde ocurrió el incidente, fue el epicentro hace un año de violentos disturbios antigubernamentales.
El respeto a la extradición y el castigo a los acusados de crímenes de guerra son dos de los temas que estarán en la agenda del delegado estadounidense en las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Federico Fulleda nos informa.
El delegado observador de Estados Unidos en las negociaciones de paz del gobierno colombiano con los jefes guerrilleros de la FARC, William Aronson, tendrá como misión garantizar que se cumplan las exigencias de Washington de respeto a la extradición y castigo a los acusados de crímenes de guerra, según lo dijo el procurador Alejandro Ordóñez. Sobre este nombramiento de Aronson, el procurador colombiano señaló:
ello quiere decir que a Estados Unidos le interesa el desmantelamiento de la FARC como cartel del narcotráfico, pero también la presencia de este funcionario sería importante para conocer si el gobierno norteamericano está dispuesto a renunciar a las solicitudes de extradición de los cabecillas de la FARC por delitos relacionados con el narcotráfico. Otro aspecto bien importante es saber si los Estados Unidos están dispuestos a que se cubran con impunidad los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra ciudadanos de ese país, como el secuestro de los contratistas norteamericanos.
Aún no se conoce la agenda del delegado estadounidense para los asuntos de paz en Colombia, pero se informó que Aronson prepara una visita a Bogotá para reunirse con el presidente colombiano Juan Manuel Santos y tratar el tema de las negociaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 5:11 y Ecuador está de acuerdo con que la OPED llame a una reunión extraordinaria para analizar los precios del crudo en el mercado internacional porque considera que están innecesariamente bajos, dijo el martes el presidente Rafael Correa.
Nigeria, que preside la OPEP, habla y había advertido el lunes que si el precio del crudo cae aún más, era muy probable que llame a una reunión extraordinaria del cartel en las próximas semanas.
Sin embargo, los delegados de la OPEP dijeron el martes que la organización no tiene planes de celebrar una reunión de emergencia antes de su próxima reunión programada para junio.
El presidente ecuatoriano dijo que la OPEP tiene capacidad regulando su producción junto con Rusia, que no es parte de la OPEP, para subir los precios.
La economía ecuatoriana ha sido fuertemente golpeada por la caída de los precios del crudo, lo que ha obligado al gobierno a tomar una serie de medidas fiscales para compensar los ingresos por el petróleo, uno de sus principales productos de exportación. Exactamente a las 5:12 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando, madrugando junto a ti con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García y Moisés López, Teode Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Prada Pizar y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta primera media hora de transmisión tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. En el contexto de Alborada, Mandelí Hidalgo nos regala una entrevista de interés. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música, mientras usted mantiene la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigando el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte del miércoles 18 de febrero, que arrojó una mínima notable en la ciudad de Unión de Reyes de 1 grado centígrados el viernes 20, ha dejado tras sí una masa de aire muy seco, de manera que Cuba ha disfrutado de noches con poca nubosidad y días soleados. Pero a partir de esta tarde, las condiciones deben cambiar con el desarrollo de un centro de bajas presiones en las aguas del Golfo y el surgimiento de un frente frío débil que debe afectar el sur de la Florida en la mañana del viernes. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa nororiental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental y mar tranquila en el resto de la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos desea ofrecer a los cubanos la posibilidad de una transformación, afirma el secretario de Estado John Kerry. Amnistía Internacional señala que el gobierno de Cuba continúa suprimiendo las libertades de expresión, asociación y reunión. Denuncian el asesinato de un niño de 14 años en una protesta contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y la revista humorística Charles Hebdo regresó ya a los kioscos de periódicos de Francia.
Y mis amigos, en el contexto del programa Guajira, Matilio Hidalgo nos brinda una entrevista de interés. Adelante.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros, pues, Agnia Peralta Zapata. Agnia, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días en esta preciosa mañana y que Dios me bendiga. Hoy quiero dar un testimonio cómo salí adelante gracias a la elaboración de raspadura, miel, azúcar y las bebidas de una familia. Este puede ser un motivo para emprendedores cubanos. La raspadura es un producto dulce típico elaborado a partir del jugo de la caña de azúcar. Se pone en remojo, hervido, moldeado y puesto a secar. Se trata de un alimento muy dulce, pero también muy conocido en las zonas orientales de nuestro país. Este producto ha sido quien ha motivado a esta familia emprendedora a emprender, dicho sea de paso, nuevas formas de elaboración y poder salir adelante. Allí se producen por día al menos 200 paquetes de dulces, los cuales tienen mucha aceptación. Esta raspadura con miel de caña, azúcar orgánica, vemos que pueden llegar a lograr hasta hacer licores. Esta familia realiza la mayor parte de la producción artesanalmente y cuentan con al menos 7 hectáreas de caña de azúcar. Este es un ejemplo que cuando los emprendedores cubanos quieren hacer algo, miren a ese ejemplo que tenemos delante de nosotros de esta preciosa familia. Y es también, dicho sea de paso, un ejemplo muy precioso, muy explícito y muy gratificante que la sociedad civil independiente y en este caso el campesinado pueden hacer muchas cosas sin ataduras gubernamentales.
Bueno, pues la verdad que muchas gracias por tu testimonio y ha estado con nosotros Agnia Peralta Zapata. Así que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos.
Bueno, por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. En esta mañana de miércoles vamos a seguir con la cuenta regresiva, que hace mucho que no la mencionamos.
Sí.
Hoy es el día número 56
ya
del año, 56º día, uh-huh, y solamente nos quedan 309 días para que finalice. Oye, el 2015.
Eso es una minucia.
Bueno, una minucia, pero
una minucia.
Con la velocidad que se ha pasado, sí, enero y febrero. febrero.
¿Te gusta la minuta?
Sí, me gusta. A mí también, me gusta. Casi nunca la compro, sí, la como tampoco, porque me parece que destila. Las últimas veces la he notado que destila mucha grasa.
Sí, destila grasa. De repente,
sí, sí.
Tienes razón.
Pero la minuta era algo realmente exquisito. Era antes más seca. Yo no sé por qué ahora viene tan encharcada.
Se puede decir moja más.
Encharcada en pleno aceite. Claro, minuta. Oiga,
aquí hay un lugar especializado en se llama así.
Pues sí, la
minutera.
Bueno, ya la minutera cerró, ya es un floridita lo que hay ahí, pero en otros lugares ustedes tienen una minutera allá en Hialeah.
Sí, yo me refiero a la de Hialeah.
Bueno, pues tráigame
la minutera.
Tráigame una minuta a ver si la apruebo.
Sí, cómo no.
Si la apruebo.
Acuérdate que él dice no más lonche ni lonchera.
Vaya usted a la minutera. Ah, ya recuerdo. Oye, sí. Tú sabes que ayer cuando se nos acabó el tiempo, ya cuando nos íbamos, yo había comentado una noticia donde a un señor fallecido hace 20 años le están exigiendo que pague una multa de tráfico aquí en la Florida.
Eso es increíble.
Pues sí, su hija llamó para aclarar el caso y sorprendida la respuesta. No, él tiene que pagar de todas maneras la infracción, pero ¿cómo lo va a pagar él si ya se murió? Ella pensó, esta señora pensó que le estaban haciendo una broma,
claro.
Cuando escuchó al funcionario decirle que su padre es responsable del pago de la multa, tanto vivo como muerto. Hay veces que las personas
Eso es mal chiste. Tanto vivo como muerto,
te da la medida que si le mandan una noticia a un hombre que se murió, si tú no tienes ese automóvil a nombre tuyo ni nada, ni conteste, porque si te dicen que el muerto lo tiene que pagar, imagínate la señora que vayan al cementerio a cobrar, dice Ernesto, muy bien, o a donde lo hayan puesto, porque hoy ya está tan mala la cosa que hoy la gente no va ni a los cementerios, se creman y se acabó. Dice que la mujer estaba pues en shock por recibir esa nota y que tras varias llamadas al departamento de tráfico logró hablar con un funcionario, varias llamadas, porque aquí te sale una maquinita. Si usted no sé qué cosa, marca el 13.
Eso molesta,
si usted va para hablar con una...
Si
el incendio en la cocina, marque el 1.
Se tiene una hora ahí oyendo cositas.
Sí, y si usted se está muriendo, pues marque el 8. Caso es...
Si respira todavía, marque el 7.
Y explicarle, el señor había muerto hace 20 años y que debía tratarse de un error, pero el asombro no acabó ahí. El funcionario le dijo, bien, todavía es responsable de la multa, igual que si estuviera vivo.
Y está hablando con la hija del señor, del difunto.
Sí, señor.
¿No?
Parece que...
Querían que la hija pagara la multa.
Sí, pero de todas maneras se la estamos cobrando al muerto. Él no le estaba diciendo que ella la tenía que pagar, que la tenía que pagar el muerto. Imagínate, el plazo para pagar la infracción. Oye, la infracción es de $5 y 65,62 dólares. Debe ser... Esto es un peaje, sí. Un peaje de la autopista de la Turnpike.
Sí, claro.
El departamento le explicó que revisan unas 300.000 imágenes diarias. Y parece que hubo un error, pero el error es tal de la persona que le contestó sin documentarse, sin averiguar, sin buscar un supervisor. Pero es así. De todas maneras, la señora no lo va a pagar, digo.
Habría que ir a un centro espiritual a ver si pueden conversar con el muerto.
El muerto, ¿no? Y el muerto va a decir,
no pago nada.
Y hablando de cosas insólitas, allá en Afganistán, bueno, tantas creencias y tantas cosas, lamentablemente las personas van a los curanderos antes de visitar a un médico.
Sí, eso pasa.
Le dicen los mulás,
los mulás
afganos. Bueno, pero esto es lo que prescriben a las personas que le ocurran, que van porque están enfermos, prácticas ilegales que traen a menudo resultados trágicos. Le curan las enfermedades a base de latigazos, de marcas grabadas en el cuerpo con espada,
es otra cosa,
con exorcismo, y la población pues con menos formación, digamos, cultura, pues es caldo de cultivo para esta superchería, y muchos prefieren a los adivinos, a los grabadores de talismanes en el cuerpo, pero no te hacen un tatuaje, te hacen con una espada, es algo así increíble, y no son pocos los que creen que estos talismanes o estos problemas pueden curar infertilidad, latigazos, los exorcismos. Una mujer embarazada, la ingresaron en muy malas condiciones, se había muerto, tuvieron que sacar el bebé del útero. La mujer lo único que tenía era preeclampsia, un problema que le da a cualquier mujer cuando está embarazada, una subida de presión, pero eso no tiene nada que ver con los demonios. El caso es que es peligroso y es una noticia más a comentar hoy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 de la mañana en nuestros relojes. Pasamos inmediatamente con la segunda media hora, sí señor, esta cita de hoy miércoles, mitad de semana, con tu revista Tempranito de Mañana, acá contigo siempre, Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, aprovechemos para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Está Oscar esperando su Twitter en @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cientos de personas recordaron en Miami a los pilotos de Hermanos al Rescate derribados por aviones cubanos en 1996. Advierte al senador Marco Rubio que el gobierno de Barack Obama está pasando por alto las violaciones a los derechos humanos en Cuba. La esposa del encarcelado alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, denunciará en una gira internacional la situación de su marido. Y el presidente Vladimir Putin no cree posible una guerra con Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Centenares de manifestantes se marcharon este martes en Miami para conmemorar el aniversario de la muerte de 4 pilotos de la organización Hermanos del Rescate, cuyas avionetas fueron derribadas por aviones militares cubanos el 24 de febrero de 1996. Ricardo Quintana cubrió el evento y preparó este reportaje.
Ha sido una marcha convocada por varios grupos del exilio cubano que se oponen a la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba.
Poco más de 1,000 personas respondieron al llamado del Grupo Unidad Cubana, que lidera Armando Pérez Roura, decano de la locución cubana.
Señor Obama no nos respeta y no tendrá otra cosa que nuestra protesta. No aprobamos lo que está haciendo.
Pancartas en contra de la Casa Blanca se mezclaron con las banderas de Venezuela en un respaldo absoluto de esa comunidad en el sur de la Florida.
O sea, tenemos que llegar hasta el final, hasta que saquemos este régimen oprobioso, no solamente de Venezuela y Cuba, de América Latina.
Entre la multitud, la hija del alcalde mayor de Caracas, Antonio, encarcelado en día días recientes.
Apoyo a la comunidad cubana, a la comunidad venezolana, luchando por la libertad, clamando por justicia en el continente, en nuestros países, porque juntos es que lo vamos a lograr, separados es más difícil.
La marcha también recordó a los cuatro miembros del grupo humanitario Hermanos al Rescate, abatidos un 24 de febrero hace 19 años por aviones MiGs del gobierno cubano.
Este aniversario son 19 años, pero este aniversario es particularmente doloroso para la familia por el problema de Gerardo Hernández, quien el 17 de diciembre de este año pasado fue devuelto a Cuba.
Por ese hecho aún se pide justicia.
Usted y yo, como usted me dijo anteriormente, Dios está por medio, yo como ser humano tengo pocas esperanzas.
Horas antes de partir hacia Washington, la congresista de origen cubano, Ileana Rosledinen, manifestó su sentir a Televisión Martí.
Eso nos da un asco tremendo pensar que tenemos la evidencia clara para enjuiciarlo, para que vengan a los Estados Unidos y enfrenten estas familias, mientras que en Cuba le dan decoraciones.
La esposa del opositor cubano, Jorge Luis García Pérez Antúnez, representó a un sector de la sociedad civil en la isla en esta marcha.
Estos pactos entre el régimen cubano con el presidente Barack Obama ha sido para nosotros fatal, puesto que la represión se ha recrudecido.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El senador Marco Rubio advirtió el lunes que el gobierno de Barack Obama está pasando por alto las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en su esfuerzo por restablecer relaciones con La Habana.
Rubio dijo que al aproximarse a la segunda ronda de conversaciones, los funcionarios estadounidenses están tan desesperados por abrir una embajada en Cuba que avanzan la gestión a pesar de la ola represiva que ha llevado a la cárcel a más de 200 activistas democráticos en las últimas dos semanas.
El legislador republicano señaló que antes de que la administración de Obama haga más concesiones al gobierno cubano, debe insistir en que cualquier futura negociación otorgue la más alta prioridad a la democracia, los derechos humanos y a la libertad de expresión.
Rubio destacó que entre esas prioridades se encuentra la libre voluntad del pueblo a elegir a sus propios líderes por medio de elecciones multipartidistas.
El senador federal de la Florida hizo los comentarios antes de la reunión que sostendrá este viernes en Washington la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y una delegación cubana.
En otras informaciones, el Centro Internacional de la Universidad de la Florida iniciará para el próximo verano un programa de estudios en Cuba, patrocinado por la Universidad de La Habana.
Según Donald Beringer, profesor asociado en la Escuela de Recursos Forestales y Conservación y director del proyecto, el programa consiste en el estudio de la vida marina, estudios de campo, investigaciones de laboratorio y excursiones diarias en los alrededores de La Habana.
Beringer aclaró que la isla es uno de los lugares más seguros que ha visitado en el Caribe, a pesar de estar Cuba incluida en la lista federal de estados patrocinadores del terrorismo.
No es la primera vez que la Universidad Internacional de la Florida cumple actividades lectivas en la isla. Grupos similares han viajado a la isla para realizar investigaciones o recibir cursos especializados desde el 91.
Exactamente a las 5:36 minutos, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, exhortó a Venezuela a que libere a Leopoldo López y otros dirigentes opositores. Tenemos en Washington a Alejandro Escalone.
Durante una intervención en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry instó al gobierno de Venezuela a liberar a lo que calificó de presos políticos en ese país.
Call on the government to release political prisoners.
Exhortamos al gobierno a liberar a los presos políticos, incluyendo decenas de estudiantes y los líderes opositores,
Leopoldo López
y los alcaldes, Daniel Ceballos y Enzo Scarano. Estamos trabajando con otros, tratando de que el gobierno de Venezuela cumpla con la defensa de la democracia, dijo el secretario de Estado John Kerry. Kerry añadió que Washington está trabajando con el Consejo de Seguridad de la ONU y, en cuanto a Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y otros organismos para llevar a la práctica secciones de la ley de sanciones contra funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en la violación de derechos humanos. Que en Washington, informó Alejandro Escalona.
En Venezuela, Mipsy Capriles, esposa del encarcelado alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, dijo que emprenderá una gira internacional para denunciar la situación de su marido.
Pienso ir a donde haya que ir, presentarnos en físico donde haya que hacerlo, declaró la señora Capriles en una entrevista con la agencia española de noticias EFE.
Con toda seguridad seguiremos trabajando dentro de Venezuela y fuera, para seguirle gritando al mundo lo que se está haciendo con Antonio, afirmó la esposa del alcalde de Caracas.
Rechazó también todas las versiones expuestas por el presidente Nicolás Maduro que vinculan a su esposo con un supuesto plan golpista.
El presidente Barack Obama advierte que el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional afectará la economía y la seguridad de la nación. Tony Cano informa.
El presidente Barack Obama dijo este lunes que un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional significará que más de 100.000 agentes de seguridad de la patrulla fronteriza, de inspección de aduanas y de inspección de los aeropuertos no recibirán el sueldo. A menos que el Congreso actúe en los próximos días, más de 100.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional trabajarán sin recibir sueldo. Ellos trabajan en sus estados. Esta es gente que si no recibe un cheque, no podrá gastar ese dinero y eso tendrá un impacto directo en la economía de los estados y un impacto directo en la seguridad nacional de Estados Unidos, porque su arduo trabajo ayuda a que nosotros estemos seguros. Los comentarios del presidente Obama fueron formulados durante la reunión anual con gobernadores de todo Estados Unidos. El encuentro del mandatario en la Casa Blanca con los gobernadores tuvo lugar días antes de que expire el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional debido a una disputa por las órdenes ejecutivas del presidente sobre inmigración. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Exactamente a las 5:39 minutos, el presidente ruso Vladimir Putin no cree posible que su país entre en una guerra con Ucrania. En una entrevista con un canal estatal, Putin expresó que es difícilmente posible que se llegue al escenario apocalíptico de una guerra entre Kiev y Moscú.
En cuanto a la situación de Crimea, Putin reiteró que sus habitantes ya eligieron a qué estado pertenecer y se trata de una opción que hay que respetar y frente a la cual Rusia no puede tener otra postura.
El presidente ruso agregó que si los acuerdos de Minsk se cumplen, la situación se normalizará paulatinamente en el este de Ucrania.
El presidente de Eurogrupo, Jeroen Silbloim, confirmó que los ministros de Economía y Finanzas del bloque celebrarán una teleconferencia el martes por la tarde para analizar las medidas presentadas por Grecia.
El viernes, el nuevo gobierno izquierdista de Atenas se presentó una serie de puntos para lograr la prórroga por 4 meses de su rescate financiero.
El presidente del Eurogrupo dijo sentirse confiado en que los acontecimientos contribuyen a restaurar la confianza y a reconducir la recuperación griega.
Una fuente del gobierno griego, Bruselas, aseguró que se dará prioridad inmediata a saldar las deudas pendientes.
El Parlamento libio, internacionalmente reconocido y establecido en Tobruk, decidió no asistir a la ronda de diálogo prevista para el jueves con un gobierno rival asentado en Trípoli.
La suspensión de las negociaciones oficiada por Naciones Unidas ocurre en medio de tensiones por varios atentados con explosivos la semana pasada en la ciudad de Quba, donde murieron varias decenas de civiles.
El parlamento parlamentario Omar Greich dijo que los legisladores han llamado a consultas a la delegación que lo representa en Rabat, capital de Marruecos.
Gade dijo que la suspensión se debe a que el clima no es propicio para el diálogo tras las muertes de 21 cristianos egipcios y 55 personas de Cuba, además de la falta de seriedad de la oposición libia. Minutos de la mañana en nuestros relojes y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, por acá estaremos recibiendo con muchísimo placer como de costumbre el cano Jerry del Castillo, estaremos conversando con Lucy y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 mensajeros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende un frente frío débil sobre la ciudad de San Agustín, en el norte de la Florida. Desde ahí, el frente se convierte en estacionario y penetra las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico. En horas de esta tarde, debe desarrollarse un centro de bajas presiones hacia la región central del Golfo, que se moverá hacia el este rumbo al norte de la Florida y que eventualmente debe provocar el jueves el surgimiento de un nuevo frente frío débil que llegará al sur de la Florida en la mañana del viernes. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Mar tranquila en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya claro con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, estimado Oscar. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en la ciudad de Orlando contra los Orlando Magic. Los Heat entran al juego de esta noche con un récord de 24 victorias y 31 derrotas. Orlando 19 y 39 en lo que va de temporada. Pero Orlando está jugando bien. Ellos despidieron a su coach hace una semana y pico, dos semanas y pico, y están 4 victorias y 2 derrotas con su nuevo coach James Borrego. Así que le ha ido bastante bien con el nuevo director técnico, pero vamos a ver si los Heat siguen mejorando con Goran Dragic ya empezándose a acoplar con el resto de sus compañeros. Ayer en la NBA, Golden State superó a Washington 114-107, Stephen Curry con 32 puntos, Cleveland venció a Detroit 102-93, Oklahoma City superó a Indiana 105-92 y los Dallas Mavericks le ganaron a los Toronto Raptors 99-92. Esta noche, además del juego de Miami jugando en Orlando, sí, tenemos a Dallas visitando Atlanta, Nueva York juega en Boston, los Charlotte Hornets juegan en Chicago contra los Chicago Bulls, los Clippers de Los Ángeles en Houston, Filadelfia visita a los Milwaukee Bucks, Washington juega en Minnesota, Brooklyn visita a los New Orleans Pelicans, sí, Phoenix en Denver, los Lakers de Los Ángeles juegan en Utah, Memphis en Sacramento y los San Antonio Spurs, que han perdido unos jueguitos ahí seguidos, juegan en Portland contra los Portland Trailblazers.
Usted que jugó de vista larga.
Vista larga.
Tírame un pronóstico en el basquetbol de los finales, más o menos. Es muy
de
temprano.
Los finales.
Pero, sí.
Por arribita, creo que de la conferencia del oeste va a salir Golden State. Yo creo que Golden State tiene un trabuco. Sí. Y le tengo miedo siempre al equipo de San Antonio cuando llegan a los playoffs y a los semifinales, a las finales.
Sí, se crecen.
Ahora, en el este, para mí está entre Atlanta y Cleveland.
Mm.
Cleveland sigue acoplándose, sigue jugando bien.
Eso.
Los otros equipos están yendo hacia atrás. Chicago es un equipo que normalmente tú esperas que va a jugar bien y cuando están con todas sus facultades lo hacen. Pero ya mira, Derrick Rose, el armador, va a ser sometido a una operación en la rodilla. Ya otro jugador que sale fuera.
Sí.
Creo que va en el este va a estar discutido entre Atlanta y los Cleveland Cavaliers. En el oeste, Golden State y San Antonio. Le tengo pánico a San Antonio. Un respeto que le tengo a este equipo.
Verá, porque se crecen al final.
Los años lo hacen.
Estoy tomando nota.
Anota, Flora.
Pita campeón. Gracias, Jerry.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cientos de personas recordaron en Miami pilotos de Hermanos al Rescate derribados por aviones de combate cubanos en 1996. Advierte al senador Marco Rubio que el gobierno de Barack Obama está pasando por alto las violaciones a los derechos humanos en Cuba. La esposa del encarcelado alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, denunciará en una gira internacional la situación de su marido. Y el presidente Vladimir Putin no cree posible una guerra con Ucrania.
minutos de la mañana por acá, claro, estamos regresando con Lucy de Santiago de Las Vegas.
Sí, cómo no, muy buenos días.
Sí.
Y fíjate, de Santiago de Las Vegas.
Mucho orgullo.
Pues claro que sí, mi pueblo era un pueblo muy bonito, ahora irreconocible.
Sí, pero un pueblo bonito. Sí,
era un pueblo bonito y de ahí salieron muchas figuras intelectuales.
Sí, figuras importantes en el mundo artístico.
Pues sí, cómo no, ahí de Santiago de Las Vegas pues tuvimos lo mismo poetas, pianistas.
Qué loco también.
Loco era lo que sobraba allá en Santiago de Las Vegas.
Sí.
Pero teníamos a Francisco Simón, a grandes intelectuales. De hecho, fíjate que cuando se celebra el Día de las Madres en Cuba, se celebra por primera vez en Santiago de Las Vegas y ellos hacen esa moción. Había un círculo de instrucción y recreo y ahí se reunían muchos intelectuales. Ahí el Gravier escribió la letra de Flores Negras. Flores Negras,
sí.
Y está también otra canción de Prat, de ahí salió Esther Borja, muchísimos intelectuales y pianistas. Santiago de Las Vegas era un pueblo que se interesaba mucho por la música, tan es así que muchísimos artistas que visitaron la isla, pues pasaron por Santiago de Las Vegas, empezando por Jorge Negrete, que siempre se recuerda cuando visitó Santiago de Las Vegas.
¿Qué te parece?
Era un sitio especial, pero lamentablemente a mí me han traído fotografías, videos de Santiago de Las Vegas y para mí es reconocible. Las calles son unos huecos destruidos, las casas, las fachadas, las ventanas. Es algo muy lamentable, pero afortunadamente en nuestra memoria sí recordamos pues nuestro pueblo. Siempre de una manera un poco idílica, que a uno le pone un poquito más
por el
sentimiento,
claro,
de ser
el terruño, el hometown,
claro,
en inglés.
El lugar que en que nacimos. Pero sí era un pueblo bonito, que tenía dos parques, que tenía una banda musical, con mucha, ahí se daban unos bailes increíbles. Así que
nosotros siempre vivimos orgullosos un remedio de la presencia de un tal Catúrula, el compositor cubano, que tenía su casa frente al parque, que hoy en día es una casa museo de Catúrula.
El Museo Catúrula.
Y ahí está, sí, así que bueno.
Y en La Habana hay una escuela de música, el
también.
Museo. el nombre, estaba tratando de recordarlo, de Caturla.
Sí, a mí se me fue ahora mismo.
Pero es era un pueblo, Cuba se interesaba mucho por la cultura, y mi pueblo era uno de ellos. Tenía
Alejandro Caturla.
Alejandro Caturla.
Exactamente.
Tenía también, hay un pueblo en Matanzas.
Que además era juez.
A Matanzas se le decía la Atenas de Cuba.
Sí, la Atenas de Cuba.
¿Y por qué se le decía así? Por la cantidad de personas envueltas en el arte, en la literatura, en la filosofía.
Sí.
Era un pueblo que se caracterizaba por eso. Así que el mío dio grandes, y dio también muy grandes patriotas en mi pueblo, muchos de los que primeros alcaldes que te remontas a la época Mambisa.
Sí. Si vamos al asunto de los tabaqueros de 10 de octubre, que fueron linchados allí.
Pues
por el estanco,
señor,
del tabaco, era de Santiago de las Vegas.
Sí, por eso se llama Vegas,
sí,
Santiago
sí.
de las Vegas, porque era un pueblo que se dedicaba, la mayoría de las mujeres trabajaban en lo que le llamaban el despalillo.
El despalillo de los tabacos.
Y yo creo que parte de la cultura que tenía el pueblo era porque mientras los hombres estaban y las mujeres trabajando en el tabaco, estaban los famosos lectores de tabaquería.
Sí, que te mantenían al tanto de
que le mantenían, le leían el periódico, pero le leían libros de la literatura, Dumas.
Fíjate qué interesante esa costumbre de mientras las personas estaban ahí haciendo su tabaco ahí, había una persona leyéndote.
Entonces de una manera indirecta, te estaba cultivando.
Efectivamente,
Y en mi pueblo había una biblioteca que se llamaba Más Luz.
Sí.
La biblioteca Más Luz, y pagaban una cuota, la gente iba a buscar libros allí. O sea que era un pueblo amante de la cultura. Así que si algún santiaguero me está escuchando, pues que me escriba,
que
me deje saber si hay algo que se me ha quedado así, alguna personalidad que se me haya quedado sin mencionar. Pero fue un pueblo querido, y ya es una cosa que ha quedado pues atrás en nuestro recuerdo.
Así es.
Tú sabes que yo, bueno, la noticia que quería comentar era que aquí en la Florida rescataron a 19 manatíes atrapados en un drenaje pluvial de aquí de la Florida.
No me digas.
Un equipo de rescate, y déjame decirte que 19 son bastantes,
sobre todo si vamos
a tener en cuenta que se considera una especie que hay que cuidar,
sí, en extinción.
Porque está en extinción, y los manatíes estaban atrapados en este drenaje pluvial en el centro de la Florida. Fueron rescatados en la tarde de ayer, trasladados en las primeras horas de la madrugada de hoy al estuario de Indian River Lagoon, que está compuesto por tres lagos en la costa atlántica de la Florida. Las tareas de rescate fueron increíbles. Yo cuando leí esto de drenaje pluvial, yo dije, a mí me suena fluvial.
Sí.
Es que pluvial es cuando es de la lluvia, y fluvial cuando es del río.
Exactamente.
Lo tuve que aprender hoy.
You got it. Todos los días se aprende lo nuevo. Así es la vida.
Así es.